Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Cumplen 48 horas las inundaciones en la zona oriente del Valle de México. Ejército y Marina despliegan vehículos para desalojar el agua de casas en colonias de Iztapalapa y ciudad de Zahualcóyotl. Pide el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, que se investigue empresas irregulares que vendieron medicamentos al gobierno de Morelos durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco. Plaza el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, a directivos de escuelas y facultades a reforzar los protocolos de seguridad ante el cierre de planteles por amenazas en redes sociales. Pemex suscribe un contrato con Grupo Carso por 2,000 millones de pesos para la perforación de 32 pozos. Luego de un operativo internacional contra el cártel Jalisco Nueva Generación, la DEA logró la detención de 670 personas y el aseguramiento de drogas, armas y dinero por casi 39 millones de dólares. El presidente Trump advierte al grupo Hamas que debe liberar a los rehenes que mantienen un plazo de 72 horas y aceptar el plan de paz acordado ayer con Israel. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto, mucho gusto en esta mañana de martes 30 de septiembre del 2025, en este día en que me acompaña el filósofo de las noticias, mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, ya listo para dar las noticias el día de hoy. Y pues tenemos una agenda cargada con información muy interesante. A mí en específico me interesa lo que está sucediendo en la UNAM con estas amenazas de los grupos incels que están planeando más ataques, porque se trata de un tipo de violencia como psicológico, en donde las causas parece que se refieren más bien a un problema en el tejido de la sociedad que afecta a los jóvenes de una manera emocional que está llevando este tipo de violencia.
Sí, está este tema, por supuesto, delicado, que hay que ver de qué tamaño es, ¿no? Lo que luego resulta difícil medirlo. Ahorita tenemos ya lo que estaremos contando de los campus que están cerrados, de los espacios que están cerrados, de estas advertencias, pero pues mucho en redes sociales que resulta difícil determinar qué tanto es real, qué tanto es una amenaza, qué tanto es el lenguaje que circula de pronto en estas plataformas. Y en el plano internacional, un día cargadito de información, sobre todo del otro lado de la frontera, con dos noticias importantes. Una, el cierre de operación del gobierno de Estados Unidos, si hoy a las 12 de la noche no alcanza un acuerdo el Congreso de ese país. No será la primera vez que ocurre, ya ha ocurrido en otros momentos que tienen que ir bajar el switch durante algunos días. No se apaga todo el gobierno simultáneamente, ya lo contaremos. Se van apagando por pronto las áreas de parques, por ejemplo, las áreas protegidas, y poco a poco va avanzando a la medida en que se va acabando el dinero y no hay autorización del Congreso para ejercer el presupuesto. Parece que Trump, yo lo veo francamente contento con la idea de poder correr a un montón de gente. Creo que esta idea de Dodge, con la que había arrancado la administración de la mano de Elon Musk, sigue en su cabeza, de que mientras más puedan recortar mejor, y creo que están buscando en esta coyuntura un momento para hacerlo. Por supuesto, vamos a platicar del plan de paz, este que se presentó el día de ayer, que parece que tiene a muchos a bordo, no necesariamente a Hamás, pero parece que hay en la comunidad internacional visto bueno. Y hoy una reunión extraordinaria también en Estados Unidos, que decíamos como en las películas de ficción, hoy se reúne el presidente Trump con la plana mayor de los generales y los almirantes que tiene Estados Unidos desplegados por todo el mundo, en una reunión en Quantico, en donde estará acompañándoles el presidente Donald Trump, por si faltaban elementos de seguridad. Decíamos, imagínate el nivel de seguridad de tener a toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas reunida en un solo lugar, los que están en Asia, los que están en África, los que están en Europa, hoy todos juntos en un solo lugar, lo cual pues vaya tentación para los enemigos de Estados Unidos y vaya nivel de estrés que deben tener los encargados de seguridad de lo que significa esta reunión para hablar del nuevo discurso de la guerra que está planteando el secretario de Guerra, antes secretario de la Defensa, todavía se llama así porque el Congreso no le cambió el nombre, pero ya sabe que para el mundo de Trump, si ya hay el Golfo de América, pues ya hay el ministro o el secretario de Guerra. Y de todo eso y más vamos a estar platicando en esta mañana, a la que les invitamos a que nos acompañen también con sus comentarios, Diego.
Sí, ya saben que nos pueden contactar al 55-529-2599. Estamos interesados en todas las cosas que nos tengan que decir. Y también nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. A mí en X me encuentran como @yosoyicarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí con mi nombre, @MarioCampos, y nos dará mucho gusto recibir sus mensajes, como el de Maritza Gutiérrez, a quien le mandamos desde tempranito un gran saludo y que nos acompaña. Paulina Díaz Cortés, gracias como siempre. A Miguel Acosta también nos está escuchando también en esta mañana, le mandamos muchos saludos. Y vámonos, querido Diego, ahora sí, en lo que la gente nos regala, si son tan amables, un mensajito en este día, en el que la vamos a estar platicando del tema de Adán Augusto, del tema de la DEA, en fin, de todo lo que está pasando. Ya sabe que aquí le servimos las noticias en una primera ronda a las 7 y luego una segunda ronda a las 8, y a lo largo de la mañana le estamos llevando diversas entrevistas para entender mejor lo que pasa a nuestro alrededor. Vámonos, vámonos con la información. Bueno, vamos a empezar con el tema de las lluvias, y es que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a más de 120 elementos del Ejército y la Guardia Nacional con 12 vehículos en esa para atender las afectaciones provocadas por las intensas lluvias de estos días en el Valle de México. Se instaló el programa ya DN3 y el Plan Marina de Auxilio a la Población, pues hasta ayer por la noche en colonias, en diversas colonias, el agua permanecía estancada.
En tanto y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer mismo se inició el levantamiento del censo de afectados para iniciar con la gestión de entrega de insumos y enseres domésticos para quienes lo perdieron todo. Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada, realizó un recorrido por casas de algunos vecinos afectados a quienes prometió no dejar solos. Esto fue lo que dijo.
Ya se hicieron los censos, así que pronto estaremos apoyando. Se va a terminar de limpiar las calles, se va a garantizar que al menos las casas estén limpias, y vamos a continuar apoyando con la comida y vamos a traer colchones, bueno, todo lo necesario para atender la emergencia y sobre todo los apoyos económicos esta misma semana.
Bueno, y ayer le contamos en este espacio de la violencia en Michoacán, que ayer continuó, por cierto, en diversos municipios. Ahora le reportamos que autoridades de los tres niveles de gobierno incrementaron la seguridad, pero en Chilpancingo, en Guerrero, después de actos de violencia contra vendedores de pollo en esa localidad. Ayer, pese a la presencia militar en el municipio, en la capital, tres camionetas de transporte público, una camioneta repartidora, fueron secuestradas e incendiadas.
Ya una semana del atentado dentro de las instalaciones del CCH Sur, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, instruyó a todos los directivos de facultades y escuelas a reforzar sus protocolos de seguridad, así como establecer mayor capacitación al personal de vigilancia que tienen en sus planteles. Esto luego de que 27 planteles de la universidad decidieran suspender clases presenciales ante las amenazas que se han difundido a través de redes sociales sobre nuevos atentados.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió que se investigue a tres personas que recibieron contratos millonarios del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco allá en Morelos y que incumplieron con la entrega de medicamentos y otros servicios de salud a los hospitales, según reporta en una investigación Animal Político.
Es que se debe de investigar. si estos contratos que usted refiere se hicieron con irregularidades y que quebrantaron la ley, deben de llevarse hasta sus últimas consecuencias, quienes sean. Y si todavía siguen vigentes, tiene que la Auditoría Superior de la Federación o la Función Pública y el Buen Gobierno investigar y sancionar.
En tanto, en el Senado, durante el primer día de Parlamento abierto para dictaminar las reformas al juicio de amparo, quedó de manifiesto la preocupación de varios juristas que advirtieron del peligro que se cancelen las garantías colectivas. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, aseguró que la iniciativa presidencial tendrá ajustes. Esto fue lo que dijo.
Inevitable que tenga ajustes esta iniciativa. Hay que decirlo con toda claridad. Tenemos que hacer ajustes para que salga realmente una iniciativa muy robusta. Un cambio de fondo es llevar a la ley una definición de interés legítimo. ¿Qué debemos de cuidar? Que este propósito de la presidenta de México esté nítidamente redactado y no dé pie a una posible restricción de protección o tutela de derechos difusos, porque no está en el ánimo de ella limitar derechos colectivos o dejar de reconocer derechos colectivos por la vía del amparo.
Bueno, habremos de verlo, porque ayer decían que el dictamen ya estaba prácticamente listo para salir. Todavía no terminaban ni los foros y dicen que ya está la prisa por sacar la votación. De este tema tendremos entrevista en unos minutos con Santiago Aguirre. Y el que ya no ve lo duro sino lo tupido es Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, quien negó recibir un trato privilegiado como contribuyente. Dice que está al corriente en el pago de los impuestos y con porcentajes apegados a la ley. En estos ingresos de más de 100 millones de pesos en los últimos 3 años, que miren que vaya que le ha ido bien en sus negocios, dice, en sus asesorías jurídicas, no sé si con el tema de la notaría. No ha explicado a detalle de dónde vienen los ingresos. Lo que sí se sabe es que han superado los más de 100 millones. El senador coincidió con la presidenta Sheinbaum, que no ve fuego amigo o filtraciones de documentos para perjudicarlo desde el interior del gobierno, pero dice que sabe de dónde viene el asunto y que cuando sea políticamente conveniente lo va a revelar.
Yo sostengo que esa versión pues es pura fantasía. Ahora bien, si usted me pregunta si he sido citado ni por la Fiscalía Estatal ni por la Fiscalía Federal, yo he sido citado a comparecer. Mi disposición es que si la autoridad requiere de mi presencia, de mi declaración en algún momento, yo acudiré.
Y en información económica, Grupo Carso de Carlos Salinas, de Carlos Slim, recibió un contrato por 3 años por parte de Pemex para perforar y terminar la construcción de 32 pozos petroleros en el campo Ixachi. El contrato que se firmó podría alcanzar un monto de 1.991 millones de dólares que se pagarán de perforarse los 32 pozos, aunque si son menos pozos se ajustará el valor.
Y la presidenta Sheinbaum ayer designó a Alejandro Encinas, usted lo conoce bien, quien fuera subsecretario de Gobernación, ex jefe de gobierno en la Ciudad de México, interino en algún momento. Ahora será, él era director, secretario en el gobierno de Clara Brugada actualmente, y bueno, pues ya será el representante de nuestro país ante la OEA, el excomisionado también para la verdad en el caso de Ayotzinapa, sustituirá a la embajadora Lucelena Baños, quien representaba a nuestro país en este organismo desde mayo de 2010.
Y en información internacional les contamos que la Administración para el Control de Drogas informó que luego de varios operativos realizados en 7 regiones del extranjero, entre el 22 y 26 de septiembre pasados, se detuvieron a 670 presuntos miembros del Cártel Jalisco. Se aseguraron drogas, armas y recursos financieros. El impacto a las finanzas del crimen organizado se calculan en 39 millones de dólares, según un comunicado de la misma DEA. Y durante la conferencia de prensa del presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, este lunes, luego de anunciar su plan de paz para el Medio Oriente, el mandatario estadounidense impuso un ultimátum al grupo Hamas de aceptar su plan de paz para Gaza y liberar a todos los rehenes en un plazo máximo de 72 horas. Trump dijo además que los países árabes y musulmanes están comprometidos a desmilitarizar la ciudad de Gaza y que habrá una nueva autoridad de transición. La reunión entre los líderes demócratas del Congreso y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no arrojó acuerdos para tratar de evitar el cierre del gobierno federal. Por su parte, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo a medios al salir de la reunión: creo que nos encaminamos hacia un cierre porque los demócratas no harán lo correcto. En menos de 2 días expira el plazo para lograr un acuerdo de financiamiento para el gobierno y ambas partes insisten en señalar al opositor como responsable por no ceder en los ajustes.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego, querido Mari? Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Muy buenos días. Cierre de la fecha 13 en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Ayer el Atlético San Luis le sacó la victoria 2-1 a las Pumas, que han sufrido en esta parte final de la temporada regular. Atlas y Toluca empataron a 2, mientras que Rayadas golearon 5-0 a las Centellas de Necaxa, así como Santos Laguna, que pudo rescatar el triunfo 1-0 sobre el Puebla. Hoy tenemos el último partido de la jornada con Mazatlán Femenil, que se estará enfrentando a las Chivas a las 7 de la noche.
Muy bien, gracias Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Perfecto, le seguimos al ratito.
Radar, localizando ideas.
Es inevitable que tenga ajustes esta iniciativa. Hay que decirlo con toda claridad. Tenemos que hacer ajustes para que salga realmente una iniciativa muy robusta. Un cambio de fondo es llevar a la ley una definición de interés legítimo. ¿Qué debemos de cuidar? Que este propósito de la presidenta de México esté nítidamente redactado y no dé pie a una posible restricción de protección o tutela de derechos difusos, porque no está en el ánimo de ella limitar derechos colectivos o dejar de reconocer derechos colectivos por la vía del amparo.
Bueno, escuchamos la voz del senador Javier Corral, ahora sí que aplicando la de lo que la presidenta quiso decir y lo que la presidenta quiere con la iniciativa. Pero vamos a revisar este tema, lo hemos hecho en otros momentos, se va acercando ya aparentemente la hora de las definiciones y nos acompaña Santiago Aguirre, usted lo conoce bien por su trabajo como exdirector, bueno, como director en su momento del Centro PRO, abogado especializado en temas de derechos humanos y a quien siempre es un gusto recibir en este espacio. Santiago, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buen día también a todo el auditorio, un gusto estar en Radio Ibero como siempre.
Gracias. Oye, cuéntanos, tú tuviste una participación como una de las voces que acudió a esta convocatoria y ¿cuáles fueron las principales preocupaciones que compartiste con los legisladores?
Sí, Mario, pues como lo recordará el auditorio, el día 15 de septiembre, en pleno puente de la celebración de la independencia, la presidenta de la República presentó ante el Senado como cámara inicial del proceso legislativo una iniciativa de reformas a la ley de amparo. El juicio de amparo, como seguramente lo sabrá el auditorio, es nuestro principal medio judicial de defensa de los derechos humanos. Y normalmente, Mario, está envuelto en toda esta retórica muy nacionalista, ¿no? De decir que es la gran contribución de México al mundo en el plano jurídico, que es un juicio con una larga tradición. Y lo cierto es que, aun cuando en su momento fue muy innovador, la realidad es que en los últimos años se volvió un juicio de muy difícil acceso, particularmente para las personas con menos recursos. Se necesita en México para interponer un amparo un abogado sofisticado, un juicio costoso. No es un recurso accesible cuando uno lo contrasta con la tutela colombiana, con el mandato de aseguranza de Brasil, etcétera. Entonces, desde luego que son bienvenidas y cualquier planteo que intente mejorar el amparo en lógica de acceso a la justicia. Y lo primero que hay que decir es que no es eso lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Okay. La iniciativa...
O sea, eso no está en la propuesta.
Exacto, o sea, es una propuesta donde hay preocupación por algunos contenidos, hay otros contenidos plausibles, pero al mismo tiempo es una oportunidad perdida de realmente mejorar el acceso a la justicia por lo que no contiene, ¿no? Ahora, yendo a lo que sí contiene, Mario, lo que te diría, y he visto los análisis de las organizaciones, entre ellas el Centro Pro, y desde luego es muy coincidente, es que hay algunos puntos positivos, Mario. Hay un avance importante en la digitalización del juicio, que no es menor. Hay también un esfuerzo para que el juicio de amparo no facilite la evasión fiscal. Yo personalmente tiendo a pensar que eso está bien, que hay un abuso del amparo para no pagar impuestos, aunque ciertamente son atendibles las preocupaciones del sector empresarial cuando ven a un SAT muy politizado, desde luego. Pero al mismo tiempo, Mario, hay varios aspectos preocupantes y regresivos, ¿verdad? Yo creo que son tres los más preocupantes, Mario. Uno es que las suspensiones, que es esta medida cautelar asociada al amparo que permite, digamos, que se congelen las cosas antes de que se cause una mayor afectación mientras dura el juicio, se acotan en la iniciativa en algunos supuestos. También se diluyen las consecuencias frente al incumplimiento de las autoridades, lo que le quita a los jueces de distrito herramientas para hacer valer sus determinaciones. Y tercero, Mario, está este tema que hemos destacado mucho desde los derechos humanos, que es cómo se acota en la iniciativa la figura del interés legítimo. No quisiera aburrir a tu auditorio con tecnicismos, Mario, pero básicamente el tema ahí es que durante todo el siglo XX y desde su surgimiento en el XIX, el amparo estaba muy vinculado a la idea del interés jurídico. O sea, tú podías acudir a un juez de distrito si acreditabas que un derecho subjetivo tuyo personal había sido directamente afectado y que eso te daba interés jurídico que se entendía en México como el derecho de acceder a los tribunales, lo que los estadounidenses llaman el legal standing. Y era una puerta muy restringida para acceder a la justicia, Mario. Pronto nos dimos cuenta de que eso dejaba fuera temas muy relevantes, por ejemplo, los ambientales. Si yo vivo en una comunidad costera, y estos son casos que han llegado a la corte, y mi alcalde autoriza una obra que va a devastar el manglar en la zona del litoral donde yo no tengo una propiedad, tradicionalmente el amparo no me habría permitido hacer un planteamiento de defensa de mis derechos porque no era yo propietario de ese terreno. A partir de constatar realidades como esas, se desarrolló la noción de interés legítimo. El interés legítimo, lo que dice en el caso que estoy planteando, es, bueno, estas personas, aunque no sean propietarias del manglar, tienen razones de que les importe, claro, ¿verdad? Entonces es fundamental para temas ambientales, para temas de no discriminación, para temas hídricos. Gracias al interés legítimo se hicieron los planteamientos de matrimonio igualitario. Es mucho lo que se ganó desde que entró en la legislación en 2011 esa figura.
¿Y qué es lo que plantea ahora Santiago? Porque escuchábamos hace rato al senador Javier Corral diciendo no está en el sentido, en el deseo de la presidenta que se limite el uso, por ejemplo, de los derechos colectivos, ¿no? Con esta reforma. Sí, sí. En los hechos, si saliera como viene, ¿qué implicaría?
¿Limitarlo? Desde luego, lo que se propone en la iniciativa es limitar el interés legítimo. Y eso es lo que ayer fuimos a decir muchos al Senado y hoy irán otros. Porque intenta ponerle candados para equipararlo más al antiguo interés jurídico, de manera que ahora se volvería a exigir que se acredite que hay una lesión jurídica directísima en la persona que interpone el amparo, ¿verdad? Y con eso perderíamos lo avanzado. Creo que el senador Lo ha hecho bien al abrir estos espacios de discusión. En el audio que insertabas, él tiene claro que hay que hacer una nueva redacción de este artículo en lo particular para no limitar la posibilidad de acudir al amparo en este tipo de casos. Yo no sé francamente cuál sea la intención de la presidenta, eso escapa a mi información, pero sin duda la iniciativa del Ejecutivo presentada por la Consejería Jurídica quiere limitar el interés legítimo. En eso no hay ninguna duda.
Y el tema, que el otro, que lo advertías ya hace rato, que es el de la suspensión, que a mí me encanta el ejemplo que este de si hay una obra ambiental y tú tramites el amparo, lo que haces es parar la obra antes de que quiten, decías hace rato, los manglares o los, el bosque o lo que sea, porque pues una vez que tú talaste, pues ya no los puedes volver a poner, ¿no? Y lo mismo en otros actos donde pues, si yo te retengo, si yo te encierro, pues te voy a afectar y la reparación se vuelve más complicada. En este caso, en el de la suspensión, si viene en los términos en los que, o sea, si se aprueban los términos en los que viene, ¿cuál sería el efecto, Santiago?
Mira, no se va a perder, Mario, la institución prevalecería, pero sí se le está imponiendo a los jueces una carga argumental mayor para que tengan que razonar mucho más extensamente por qué están otorgando la suspensión en cada caso, y me parece que eso va a hacer que la cancha esté más dispareja y más cargada al lado de las autoridades. En amparo fiscal sí que se acota el efecto de la suspensión. Yo no soy especialista en el tema y tiendo a pensar que efectivamente se ha abusado del amparo para no pagar impuestos, pero he escuchado argumentos de gente que está preocupada por ese tema. Y te añadiría otra preocupación en la suspensión en materia penal, Mario, que tiene que ver con que en la nueva distribución geográfica del Poder Judicial de la Federación, una de las regiones, la región centro-norte, fue avanzando en algunos precedentes para establecer que frente a esta figura de la que hemos hablado mucho contigo, de la prisión preventiva oficiosa, que es una figura que la Corte Interamericana estima contraria a los derechos humanos, la suspensión del amparo podía proteger la libertad de las personas. Los magistrados se vieron orillados a estas decisiones porque realmente están en una situación muy compleja. Tienen por un lado una constitución que obliga a imponer la prisión preventiva, por eso es oficiosa, pero por otro lado tienen sentencias interamericanas que son parte de nuestro ordenamiento legal que les dicen que es una figura contraria a los derechos humanos. Ante ese dilema, algunos jueces dieron suspensiones para limitar los alcances de la prisión preventiva oficiosa y se ve que con esta iniciativa le quiere el Ejecutivo poner fin a eso y amarrarle las manos a esos jueces y magistrados, ¿no?
Queda claro. Diego, tú tienes una pregunta para Santiago.
Sí, muy buenos días, Santiago. Te saluda Diego Calderón. A mí me gustaría preguntarte qué papel juega esta reforma a la ley de amparo con la reforma al Poder Judicial.
No, pues buenísima pregunta, Diego, porque uno pensaría que ya habiendo hecho la reforma judicial, pues ya no necesitaban ir por la ley de amparo también, ¿verdad? Sí. Ya con la reforma judicial afectaron la independencia judicial y los casos de amparo que le preocupen al Ejecutivo, yo creo que hoy tienen muchas condiciones para apretar a esos jueces elegidos en urnas y es muy lamentable. Que además de eso quieran la ley de amparo, híjole, pues sí te deja la sensación de que van por todas en un escenario preocupante de erosión de los contrapesos, ¿verdad? Entonces, yo te diría que ahí es donde veo la relación. Y en un aspecto más, Diego, que me parece que también se puede abordar, que es que pues es muy contradictorio, ¿verdad? Yo ayer lo intentaba argumentar en el Senado en mi segunda intervención, que si ya nos dijeron que estos jueces sí son legítimos porque se eligieron en urnas, pues a un mes de entrados en funciones les empecemos a quitar herramientas para acotar más la cancha en la que ellos se pueden mover. Digo, claro, no nos habían dicho que estos sí eran buenos y sí eran electos por el pueblo y eran tenían legitimidad democrática. ¿Para qué les querríamos entonces quitar herramientas si ya son tan legítimos, no?
Claro, clarísimo. Gracias, Santiago, como siempre.
No, Mario, gracias a ustedes y un gusto siempre saludarles.
Gracias, Santiago Aguirre, abogado especializado en temas de derechos humanos. Nosotros nos vamos a un corte, le cuento que ya arrancó, por la diferencia de horario, allá en Virginia, este encuentro de el secretario de Guerra y el presidente Donald Trump con los militares de alto mando del ejército y de la marina. El secretario ha iniciado un discurso hablando de que lleva décadas de decadencia el ejército de Estados Unidos, por culpa de los políticos en esta primera intervención, ha llamado a que se apliquen estándares más altos de entrenamiento físico, que eso lleva a la jiribilla de sacar a mujeres de las Fuerzas Armadas porque dicen que se les ha concedido estándares más bajos frente a los que se aplican en el entrenamiento físico frente a los hombres. Y bueno, pues está avanzando esta intervención del secretario, ya le contaremos un poquito más de los detalles, y al ratito se espera la intervención de Trump, quien acaba de decir, por cierto, también que si no le gusta un general lo va a despedir. Así ya ven que es de despido fácil el presidente de los Estados Unidos. Bueno, de esto le actualizamos después de la pausa que vamos a platicar regresando con Mario y Constanzo, y este famoso asunto de límite para las operaciones bancarias, que seguramente usted habrá escuchado algo. Bueno, pues nos lo va a aclarar Mario y Constanzo a la vuelta del corte.
Radar de alto alcance. Nivel
7:35 y seguramente usted ha escuchado en los últimos días sobre este tema del MTU, este límite para transferencias bancarias. ¿Y qué significa? ¿Qué implicaciones tiene esto que entra en vigor el día de mañana? Pues vamos con Mario Di Constanzo, mi tocayo, a quien le agradezco como siempre que nos tome la llamada, expresidente de la Condusef. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, tocayo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, tocayo. A ver, explícanos, por favor, ¿qué significa esto del MTU? Porque lo platicamos ahorita fuera del aire, pues que yo uso, por ejemplo, Banamex, y aquí Diego y Axel usan BBVA, y ya cuando te haces das de alta una cuenta, pues ya hay un límite, en algunos casos preestablecido, en el otro tú lo estableces a la hora de darte cuenta. ¿Qué es lo nuevo en realidad en este tema?
Bueno, lo nuevo es que pues ya va a ser, digamos, oficial que todas las aplicaciones tengan esta previsión, que es fundamentalmente para proteger a los usuarios, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, en establecer una persona desde su propia aplicación los límites para hacer transferencias diarias de sus cuentas. Esto es muy importante porque, pues hoy, como tú lo mencionas, pues muchas no tienen un límite establecido, vamos a llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, en algunos bancos, pues llega a haber un límite de operaciones de hasta 500,000 pesos diarios, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la desventaja? La desventaja de cómo opera hoy. Bueno, pues que en caso de un fraude, de un hackeo, pues los criminales, los delincuentes, pues empiezan a hacer operaciones y te pueden vaciar una cuenta o vaciar tus tarjetas de crédito en un hackeo. Uh-huh. Con esta nueva modalidad, tú estableces los límites diarios para estas operaciones, y esto, pues, de alguna manera ayudaría a que estos delincuentes, pues, no vacíen las cuentas, ¿no? Esta es la ventaja. Ahora, se tiene que hacer porque a partir del 1 de octubre, si tú no has puesto un límite para tus operaciones, uh-huh, el banco, en función de tu transaccionalidad, es decir, en base a tu promedio de operaciones, pues va a establecer estos límites. Ahora, esto no quiere decir que si el banco los establece, ya se queden ahí para siempre. Tú tendrás que entrar, moverlo, aumentarlo, reducirlo de acuerdo a tus necesidades. Esto es lo que han determinado, lo determinó la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que los bancos los tengan en operación. Sin lugar a dudas, es una ayuda, vamos a llamarle así, para los usuarios, que debe ser instrumentada por los bancos a partir del 1 de octubre, que tienen hasta, me parece, que el 1 de enero para modificar y desarrollar estos sistemas, que, como tú lo dices, muchos ya lo tienen establecidos, y es para protección de los usuarios. ¿Qué creo que sí deberían de hacer? Creo que debería de haber una campaña más importante de información y más detallada, tanto de los bancos para con sus usuarios, como de la Condusef y de la CNBB. ¿Por qué? Porque esto se presta nuevamente y desgraciadamente para el fraude cibernético. una persona que no sabe, imagínate que recibe una llamada de un delincuente, ¿no? Y dice, oiga, fíjese que estamos hablando del banco para algún MTU, para revisarlo, entre a su cuenta y se va a prestar un fraude. Luego entonces es muy importante que la gente sepa que este trámite es personal, es decir, yo entro a mi aplicación, no me van a hablar del banco, no tengo que utilizar el banco para nada, sino simplemente yo entro a mi aplicación, veo la parte de transferencias y ahí en diferentes menús y en diferentes procesos es cuando aplica este tope. Te voy a dar un ejemplo y voy a citar bancos, ¿no? Hoy, por ejemplo, Bancomer ya lo tiene habilitado. MIFEL lo tenía habilitado desde hace un tiempo, en donde tú puedes establecer hasta por destinatario el monto de la transferencia que puedes hacer, siendo diferente en cada caso, ¿no? Entonces, es algo que debes tener muy bien claro las personas, la gente, para que, primero, lo haga. Segundo, no caiga en un intento de fraude y que sí sepa que es para su protección. No es que te vayan a limitar el uso de tu dinero, porque finalmente tú lo puedes hacer, pero sí creo que es un tema en donde la CNBB, la Condusef, el propio incluso Banco de México y los bancos pues tendrían que tener una labor más intensiva en informar a la gente para evitar pues malos entendidos y malos manejos.
Y muy claro lo que nos dices, Mario. Quizá mi única duda es si esto va a aplicar por default, digamos, en algunos casos. Yo pienso que a lo mejor a nivel usuario individual, pues que haces relativamente pocos pagos, ¿no? Habrá quien haga más o que haga menos. Pero pienso, por ejemplo, si esto no puede afectar pagos automáticos de empresas, donde de pronto pues yo tengo que hacer a proveedores o a empleados o nóminas y que por el sistema me vayan a topar, porque entonces sí puede volverse un poco más caótico, ¿no? Pero yo supongo que eso ya lo consideraron.
Sí, qué bueno que lo mencionas. Eso está previsto, lo que le llamamos pagos recurrentes o pagos domiciliados, ¿no? Okay. Esto ya está previsto, no entra, digamos, dentro de ese límite en cuestión de dispersión de nóminas. Podría ser otro tipo de procedimientos. No, esto es fundamentalmente, vamos a llamarlo así, para el usuario final, ¿no? Para el usuario final, para la persona, el ama de casa, el asalariado, el profesionista, que, pues, por ejemplo, hoy, hoy que es día de pago, vamos a pensarlo así, bueno, pues te cae tu nómina y pues muchas personas casi así como les cae, así se ponen a hacer pagos, ¿no? Esto es, por ejemplo, para eso. Yo tengo que hacer una serie de pagos el día de hoy, bueno, pues obviamente incluso el banco por default pues ya me predeterminará un monto. Si no, bueno, yo tengo la facilidad de subirlo para esos días. Incluso te voy a decir una cosa. Yo puedo, por ejemplo, hoy aumentar este tope, ¿no? Que es día que voy a hacer pagos, y al día siguiente volverlo a bajar para estar protegido, digamos, en todo el mes. Entonces, creo que es algo bueno, es algo bueno, sobre todo por el crecimiento de los fraudes cibernéticos.
Muy bien, pues gracias. Creo que nos dejas muy claro el panorama, Mario. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mario Tocayo, un buen día a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, Mario Di Constanzo, ex legislador, ex funcionario público, ex presidente de la Condusef, la oficina que defiende justamente los derechos de los usuarios de los servicios financieros. Así que, bueno, pues siempre dispuesto a explicarnos estos asuntos. ¿Le quedó alguna duda? Si sí, cuéntenos. Yo espero que ya no, pero si le quedó alguna duda, díganos. Y con mucho gusto aquí buscamos quien nos la aclare. 55-529-2599. Y es tiempo de ir a una revisión, si te parece, querido Diego, de lo que nos ofrecen hoy las primeras planas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con Reforma. Decomisan al Cártel Jalisco Nueva Generación 29 mil millones de pesos en Estados Unidos. dice esta nota de José Díaz Briseño, el corresponsal en Washington, que la DEA reportó haber decomisado la semana pasada en Estados Unidos decenas de toneladas de drogas y, según datos de precios locales, pudieran estar valuadas en al menos 450 millones de 1.450 millones de dólares.
El Universal.
Sheinbaum, no hay fuego amigo. Adán, sé quién es. La presidenta dice que no hay investigación contra el senador morenista y que en su gobierno no se cubre a nadie. López Hernández reconoce ingresos por 109 millones de pesos.
La jornada.
No lo pedí yo, pero guiaré al gobierno en Gaza, dice Donald Trump. Israel acepta su plan de 20 puntos. De esto tendremos entrevista con Marwan Sotontaki hacia el final del programa.
Milenio.
Y Milenio nos dice, Trump propone paz en Gaza con él y Blair como garantes, entrega de rehenes israelíes o cuerpos, liberación de 250 palestinos condenados a cadena perpetua y desarme de Hamas, que aún no responde entre los puntos. Netanyahu está de acuerdo y estos son los puntos que están en la propuesta.
Excelsior.
Cae el viejón jefe operativo de la barredora. Elementos militares y de seguridad detuvieron en Jalisco al líder del grupo criminal que encabezara Hernán Bermúdez. Y Adán Augusto, dice en una nota, pide respetar la presunción de inocencia de quien fuera su secretario de Seguridad Pública.
El Financiero.
Y El Financiero nos dice, empleo muestra debilidad durante agosto. Población ocupada en el país bajó en 201 mil personas frente a 2024. Y nos comparten también una gráfica en donde dice García Harfuch y Marcelo Ebrard, que son los más populares.
El Economista.
El mercado laboral levanta banderas de alerta en agosto por desocupación. Se perdieron, ojo, 1.3 millones de plazas, todas informales. Se registró la mayor reducción en la tasa de mensual desde enero del 2022, aún en fase de pospandemia.
El Sol de México.
Y le contamos que en el caso del Sol de México, Israel acepta el plan de Trump para Gaza, jamás lo estudia, que por cierto, en los últimos minutos parece que estaría inclinándose por aceptarlo, según reporta CBS en Estados Unidos.
Prensa internacional.
Nos vamos con la prensa internacional y el Washington Post está en vivo con este tema de la reunión entre el presidente Donald Trump y los altos mandos del ejército y la marina. En tanto, el New York Times, déjeme actualizarle, porque además de que trae una encuesta sobre la baja aprobación de Donald Trump, dice que el cierre del gobierno de Estados Unidos por el tema presupuestal podría retrasar la publicación de datos económicos en un momento crítico.
Y tanto, El País nos dice que jamás se inclina por aceptar el plan de Trump para Gaza, según una fuente cercana a la negociación. El grupo islamista responderá a la propuesta de alto el fuego este miércoles, así lo ha informado un portavoz a CBS News.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, vamos con Lourdes Morales, a quien me da mucho gusto saludar. Querida Lourdes, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, como siempre, el gusto de tenerte aquí en tu espacio. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana? No, se nos... ¿Hay algún problema con el enlace? Ahorita restablecemos la señal con Lourdes para platicarnos. Oigan, pero ¿qué tal que le seguimos contando del encuentro de Trump? Llega Trump. Esto es una joya. Llega Trump a la reunión con los generales y no aplauden. Y entonces, ¿se acuerda usted del ya sé que no aplauden de Peña Nieto? Pues dice Trump, espero que haya audio de esto, pues seguramente habrá audio, pero ahorita lo trae el Washington Post, dice, nunca había entrado en un salón tan silencioso. Es un salón tan silencioso, dice Trump, quien se muestra inconforme, inquieto con el silencio, y dijo, si quieren aplaudir, aplaudan. No, bueno, para el ego del presidente de los Estados Unidos, que entre y no le aplauda a nadie, eso le debe doler, a ver si no corre a todos los que están ahí sentados por no aplaudirle. Pero bueno, Lourdes, querida, ya te escuchamos, adelante, buenos días.
Ahora sí, pues con buenas noticias, lo cual pues da gusto.
Eso está muy bien, a ver, cuéntanos.
Sí. El diputado Alfonso Ramírez Cuellar presentó hace unos 7 días 2 iniciativas que, de aprobarse en sus términos, pueden mejorar mucho la capacidad de fiscalización en el país. Recordemos que la fiscalización es la capacidad para ver si lo que se gastó de manera adecuada, y es pues un elemento fundamental para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Y sin embargo, la forma en la que se ha ejercido la fiscalización superior a nivel federal pues tiene muchas áreas de oportunidad, por decirlo de alguna manera. Y esta iniciativa propone reformar 2 artículos de la Constitución y propone, por otro lado, con otra iniciativa, reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. ¿Qué propone concretamente? Bueno, primero, reducir los plazos de la fiscalización. México desde hace varios años venía arrastrando un modelo en el cual pues la fiscalización era tardía, es decir, cuando se entregaban los resultados pues ya el daño estaba hecho y era muy difícil tanto investigar los casos de desvío de recursos como reintegrar los recursos que se habían desviado, y mucho menos se podían investigar a los responsables. Y por eso se hizo la reforma en materia de combate a la corrupción con una serie de modificaciones. Y aún así, pues todavía los plazos que en los cuales se ejecuta pues no permiten actuar de manera oportuna. Entonces, primero propone reducir los plazos en lugar de que se presente el ejercicio fiscal a la Cámara de Diputados el 30 de abril, que esto sea el 31 de marzo. Y los informes individuales, en lugar de que sean en junio y octubre, propone agosto y enero. Aquí lo interesante sería, porque esto de junio y octubre fue parte de la reforma anterior, sí, la idea de modificarlo con informes parciales, con cortes de caja, pues era que incidiera en la discusión del presupuesto. Entonces habrá que ver, el de agosto debería de incidir en la discusión de septiembre. Y el de octubre, pues se había planteado también para que incidiera en el presupuesto, para que no se otorgue dinero bueno al malo, que haya una consecuencia, y ahora será en enero. Pero supongo que el sentido es que este de agosto incida. Luego, antes se entregaba la revisión de la cuenta pública el 31 de octubre, ahora se propone el 30 de abril del año siguiente de su presentación. Y lo más interesante está en la ley de fiscalización. Además de la reducción de los plazos, por ejemplo, se propone que se fortalezca la participación ciudadana. Y en este sentido, pues es importante que se está introduciendo la obligación de que la auditoría reporte qué pasa con las denuncias. Actualmente, las personas o los entes que denuncian desvíos de recursos, pues se presenta la denuncia y ahí se queda. No se puede dar seguimiento a las denuncias de corrupción o de desvío de recursos. Y ahora existe la obligación de que se reporte qué va a pasar con, qué pasa con estas denuncias. También se propone que para la elaboración del plan anual de auditoría, algo que ya existía en la ley pero que nunca se ha utilizado, se introduzcan solicitudes, peticiones y denuncias de la sociedad, o de academia o de instituciones, y que se haga un reporte de qué pasa con estas propuestas. Por ejemplo, si alguien reporta que hay desvío de Pemex o de Huachicol, bueno, pues se tiene que dar cuenta de qué pasó con esa denuncia, se dio seguimiento o no. Se elimina la reelección tanto del titular de la Auditoría Superior de la Federación como de la Unidad de Evaluación y Control. La Unidad de Evaluación y Control es el ente que está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Vigilancia, y es, digamos, la instancia que vigila al vigilante. Ellos son los que revisan que la auditoría esté haciendo bien su trabajo. Y el titular de la auditoría se elegía por 8 años con posibilidad de una reelección consecutiva. Y aquí se elimina esta posibilidad. El término de los 8 años es para que no coincida con el cambio de sexenio. Y es pues una forma, digamos, también de fortalecer, me parece, la independencia de la auditoría a partir de un mecanismo que también se introduce, que es la toma de decisiones colegiadas. El actual auditor, David Colmenares Páramo, que fue electo bajo un mecanismo muy poco transparente, hizo cambios en unas vacaciones, te acuerdas que lo comentamos en este espacio, al reglamento interno para centralizar las decisiones. Y aquí se está obligando a que se tomen las decisiones de manera colegiada, desde la elaboración del plan anual de auditoría hasta también la entrega de resultados. Y se prohíbe que haya vínculos familiares de la persona titular de la auditoría con servidoras y servidores públicos para evitar esto de que compadres y cuates de pronto ya tienen chamba en la auditoría con el cambio de auditor. Entonces estos cambios me parecen muy positivos, ojalá y transiten en sus términos, ojalá y como aquí se dice para la elección del titular, no se modifica el mecanismo, ya que sigue siendo por terna y sigue siendo por las tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, pero sí al menos introduce que pueda haber opiniones no vinculantes externas sobre el perfil idóneo de esta persona. Entonces, pues todo esto es positivo, ojalá y se apruebe, porque francamente la fiscalización deja mucho, mucho que desear en el trabajo que ha hecho los últimos años.
Bueno, pues ahí está el tema, ojalá esto avance. ¿Cuándo sabremos si camina?
Pues yo creo que en estas semanas, apenas se presentó hace 7 días, digo, ahorita la gente está muy, la Cámara está muy distraída con el tema del presupuesto, de los ajustes, de otros temas de agenda, pero me parece que en este mes tendría que transitar porque se tiene que decidir la reelección del actual auditor a más tardar a finales de octubre-noviembre. Entonces, tienen este plazo para hacer el cambio, para que no reelijan a Colmenares, ¿no?
Bueno, ahí está. Gracias, Lourdes.
Buen día.
Buen día, Lourdes Morales. Y nosotros, Diego.
Y nosotros nos vamos con información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que cada vez menos mexicanos viajan a los Estados Unidos. En 2019 fueron 18.3 millones de personas, mientras que en 2024 la cifra bajó a 16.9 millones y para 2025 se prevé otra caída del 5.1%. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo atribuye esta tendencia a cambios en las políticas comerciales y a un ambiente de menor confianza. La empresa de Carlos Slim firmó con Pemex un contrato por hasta 1.900 millones de dólares para perforar 32 pozos en el campo Ixachi en los próximos 3 años. El objetivo es elevar la producción de petróleo y gas en esta zona estratégica. El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, señaló que los avances del gobierno mexicano en seguridad abren la puerta a una renegociación positiva del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC, con la expectativa de mantener tarifas preferenciales. El presidente Donald Trump insistió en poner un arancel del 100% a películas producidas fuera de los Estados Unidos, pero estrenadas en su territorio, argumentando que otros países han robado, dijo el negocio cinematográfico estadounidense. Y finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de 113.100 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 33 centavos. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Y esto fue So Sorry de Lola Young. Lo escuchan aquí o lo escucharon aquí en Radar 99. Y nosotros nos vamos a ir a un breve corte, pero traemos más información. Todavía queda hablar con Jimena Arochi acerca de este grupo Incel en Facebook que planea más ataques como los del CCH Sur, con Ernesto Núñez acerca de Claudia Sheinbaum y con Marwan Soto, analista y experto en Medio Oriente, para que nos explique qué es lo que está sucediendo en el encuentro entre Trump y Netanyahu. Así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Clima.
Clima. buenos días, amigos de Radar 90.9. Para informarles que en el Valle de México se pronostican condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Es importante mencionarle a la población que dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima pronosticada para esta mañana en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados y máxima de 23 a 25 grados. Para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 10 a 12 grados, máxima de 20 a 22 grados. Viento del este y noreste con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. También es importante mencionar que las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Este es mi reporte, lo saluda con gusto Nayeli Loza.
Radar 90.9.